Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 208, es el tercer capítulo de la séptima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de fútbol sala. Hoy tenemos que hablar de la eliminación de España en los cuartos de final del Mundial a manos de Rusia. La dos veces campeona del mundo cayó por 6-2 y no va a poder pelear por esa tercera estrella con la que todos soñábamos. Intentaremos hablar con el seleccionador nacional, con José Venancio López. En la tertulia analizaremos lo ocurrido con Óscar García, con una leyenda del fútbol sala como Julio García Mera y con nuestro compañero y amigo José Miguel Farto, que esta temporada estrena proyecto de 5radio.com. Futsaleros por el mundo, Teresa Sendín nos contará cómo le va a nuestros españoles lejos de nuestras fronteras. Álvada y Javi Jurado nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y no nos olvidamos, por supuesto, de la segunda división que este fin de semana disputó su segunda jornada. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Perico ha elegido un monográfico musical con Ricky Martin. Dice Perico que Ricky lo ha vuelto a hacer y que nos ha sorprendido con un nuevo temazo, esta vez en colaboración con el gran Maluma. Es este Vente pa' acá. Va a ser sin duda uno de los temazos de este otoño, y es que Ricky Martin ha tenido, recordemos, grandes canciones con grandes colaboradores que vamos a ir escuchando a lo largo del programa. Bueno, esto es radio en podcast, pero nosotros grabamos el programa como si fuera en directo. Habíamos quedado con el seleccionador nacional, con José Venancio López, pero nos pide disculpas Venancio porque le ha surgido un problema personal de última hora y no va a ser posible la comunicación con él esta semana. A todos los que nos habéis mandado preguntas también por Twitter, no os preocupéis porque entrevistaremos a Venancio la semana que viene sin ir más lejos, en la previa de la del inicio de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y ya habrá tiempo para que analicemos con él las claves, quizá mejor en frío, de la eliminación de la selección española de la Copa del Mundo. Caímos por 6-2 ante los rusos. Así que ahora, sin perder más tiempo, nos vamos ya con la tertulia. Ricky Martin en este territorio de la tertulia es uno de los temazos del verano, de este verano que se acaba de marchar, Adrenalina, donde Ricky Martin colaboró con el gran Wisin y con J-Lo. Para dar paso a la tertulia de Futsal Cope, para analizar por qué España no va a competir en esta edición de 2016 por ganar la Copa del Mundo. Después de 5 finales consecutivas, después de 2 campeonatos, España ha caído eliminada, cayó eliminada del Mundial de Colombia de Fútbol Sala en los cuartos de final por Rusia, y ahora hacemos esta mesa de debate para tratar de entender por qué. Me voy a poner de pie con los tres que tengo hoy en suerte. Julio García Mera, hola Julito, leyenda del Fútbol Sala español, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Está por ahí también el gran José Miguel Farto, hola Farto.
Hola, muy buenas a todos.
Nos tienes que contar a todos el proyecto este nuevo en el que te has metido y que está generando tanta ilusión. De 5 Radio, Farto, de 5radio.com.
Pues ahí estamos, una nueva apuesta que hacemos para los enfermos del futsal, del fútbol sala. Y bueno, esperemos que tengamos suerte y que podamos contar el fútbol sala, que es lo único que nos gusta, ¿no? Ni mejores ni peores, distinto, solamente fútbol sala.
Bueno, estoy seguro de que va a ser un gran éxito. Esto, Josemi, está previsto inaugurarlo para el inicio de temporada, ¿no?
Ahí estamos, peleando a ver si ultimamos todo y lo chequeamos todo para que salga en las mejores condiciones. Y para la Supercopa va a ser un poco justo igual, ¿sí? Pero vamos, para principios de temporada, la liga regular, ya queremos arrancar con el proyecto.
Genial. Y está también Óscar García. Hola, Óscar.
Hola, buenas.
Bueno, pues España cayó eliminada contra Rusia. A mí, la gente que me pregunta por la radio, en la radio, en COPE, y me imagino que en otros medios, suele pasar una cosa, ¿no? Que cuando a España le va muy, muy bien, es casi lo esperado, en fútbol sala me refiero, ¿eh? Vamos a ganar, ¿no? Este año también campeones, la Copa de Europa, la Eurocopa, todo el mundo daba por hecho que España ganaba, todo el mundo daba por hecho que el Barça o Inter gana la Copa de Europa, no sé, desde el conocimiento menor que ellos tienen. Y este año, cuando España cayó contra Rusia, mi explicación, Julito, era: Rusia son tan buenos como nosotros, y nosotros íbamos con tres bajas muy gordas. Es lo que yo estoy diciendo para simplificar un poco, pero tenemos tiempo para ahondar más. ¿Por qué España está fuera de la Copa del Mundo de Colombia 2016, Julio?
Bueno, pues tu simplificación yo creo que lo explica muy bien. Hay una igualdad entre los equipos de arriba. Yo creo que, bueno, con Óscar lo he hablado bastante, porque con esto de los artículos estamos en contacto. Uh-huh. Al final, incluso antes, lo estamos haciendo en Eurosport, Méndez, Luis Amado y yo, lo hemos comentado también en la tele, que al final el reloj biológico, por un lado, de los equipos europeos hace que no llegues fino, realmente. Es verdad que Rusia parece que está por encima del resto en lo físico, y aparte que son muy poderosos sus jugadores, pues yo creo que eso es un punto en contra de partida para la selección. Y luego, pues que según hemos... Es verdad que la selección ha ido de menos a más en el campeonato, pero las ausencias, evidentemente, muy importantes y claves, también han ahondado un poco ahí en esa situación, y al final nos hemos encontrado pues en un cruce con quizá uno de los equipos más poderosos y más en forma ahora mismo, porque lo vimos ayer ante Irán, que bueno, Irán lo luchó, pero realmente quien dominó y quien tuvo la iniciativa todo el rato fue Rusia, y el uso de esa corpulencia lo han hecho muy bien. Yo creo que han encontrado Skorovic después de muchos años, ha encontrado el equilibrio eso entre Brasil y Rusia. Hay más de Rusia que de Brasil, pero con Robinho y Eder Lima han conseguido algo que no consiguieron con Cirilo, y bueno, y lo han explotado muy bien, y ahí han tenido el premio.
Farto, ¿cómo explicas tú la eliminación de España de este Mundial? En el que, como dice Julio, es verdad que España no estaba brillando mucho, ¿no? Lo veníamos contando también en los programas de Futsal Cope, que estaba tirando un poco de oficio, de la pedazo de calidad de los jugadores, pero es verdad que faltaba como ese paso adelante en el que España pudiera ser campeona del mundo. Y bueno, el lado del cuadro por el que nosotros hemos ido era un auténtico marrón, con los enfrentamientos que había previstos, y eso que Brasil cayó, que era el previsible rival en las semifinales. Y al final, pues contra Rusia, nunca llegamos a tener opciones reales de ganar el partido, Farto.
Pues exactamente. Vaya por delante que yo no me olvido de lo que ha dado esta selección.
Sí, eso está bien que lo aclares, porque a ver si ahora el hecho de analizarlo, a ver si el hecho de analizarlo o de buscar las razones nos hace ser unos ingratos. En absoluto. A nadie se le olvida lo que ha logrado la selección de las dos estrellas. A nadie. Pero vamos a intentar ver por qué esta vez han caído en cuartos.
Sí, sí. Lo que han visto nuestros ojos, eso no nos lo va a discutir nadie. Y lo que hemos disfrutado, pues eso que nos vamos a llevar. Pero no hay que ponerse una venda en los ojos, como bien dices, ¿no? Hay que significar, por supuesto, en las fechas que vienen, ¿no? El planear un campeonato de esta importancia, todo un mundial, en el mes de verano, es una auténtica locura para una liga como la nuestra, que fíjate cuándo va a empezar, ¿no? Los preparadores físicos van a tener que hacer el pino para poder salir de esta. Las bajas, yo es que ya pierdo la memoria, aparte de que estoy mayor, no recuerdo un campeonato, una gran cita de la selección española, de la roja de las dos estrellas, sin un manojo de bajas. O sea, es que parece que, yo no sé, lo de que nos ha mirado un tuerto, ya no sé si se queda pequeño un tuerto o un autobús de tuertos, porque esto ya es impresionante. Y luego, lo que comentaba el maestro Julio García Mera, vamos a ver, Rusia lo tiene muy clarito lo que tiene que hacer. el componente ruso, más la suma de los brasileños, más que no hemos estado finos. Hemos estado jugando, no voy a decir con el ganchito, porque nunca la selección juega con el ganchito, nunca estaba especulando, pero nos ha faltado ese poquito más que otras veces sí hemos dado, y esta vez no nos ha llegado. Aparte de que Rusia nos planteó un pedazo de partido y nos superó, y hay que darle la enhorabuena.
Era una de las posibilidades, Óscar, que España perdiera contra Rusia, ¿no? Yo creo que los dos equipos al máximo nivel, también hay posibilidades de que España caiga contra Rusia. En este caso, una España muy mermada, que no había terminado de encontrar el punto de forma, contra una Rusia que lo habéis comentado al inicio, físicamente han llegado como unos bestias a la Copa del Mundo.
Sí. Es que yo creo que queda muy feo el perder en cuarto de final, que parece que te quedas lejísimos, pero es que perfectamente, estando bien todas las selecciones, y estando incluso Brasil, sin que la deje por medio Irán, podía haber sido esta la final si hubieran ido cada uno por uno del cuadro. Uh-huh. Cualquiera de los dos podía haber ganado Brasil, los dos se podían haber presentado en una final. Y hace 6 meses jugaron estos dos mismos equipos una final de un europeo y fue España el que ganó de cuatro. Uh-huh. En ese partido España le salió todo muy bien, los jugadores estaban muy finos, las bajas se habían podido rumiar durante más tiempo, el equipo estaba más agrupado sabiendo que eran los que estaban. Aquí yo creo que en Colombia pues les ha pegado más fuerte el hecho de que la lesión sea 2 días antes, pues sí que deja más tocado al grupo, y yo creo que aparte España pues no ha estado bien. España es un equipo que sin tener grandes estrellas, quizás Sergio Lozano podría ser un poco más la referencia, sí que es un equipo que se centra mucho en el bloque, en que cada uno aporte lo suyo. Yo creo que ha faltado un poco de todo, un poco de cada uno de ellos, ha faltado ese poquito, y ese poquito yo creo que es la diferencia que marca el ganar Rusia hace 6 meses y el perder ahora, el que ha faltado un puntito de cada uno. Yo creo que no hay ningún jugador que haya estado a su mejor nivel, y eso hace que España pues no haya estado a su mejor nivel. Sencillamente han sido mejores y nos han ganado.
Hay gente que no tiene la misma visión, que bueno, pues como en todo, cuando las cosas salen mal hay, pues no sé si fantasmas o bueno, pues siempre hay los rumores de que esta vez el ambiente en la selección no era el mismo que otros años, que si el Venancio y las renovaciones de la plantilla, no sé, Julio, me imagino que siempre que ocurre así, cuando las cosas van mal hay que hablar un poco de todo, ¿no?
Esos son los ventajistas, los que
están, sí.
Bueno, ya lo dije yo.
Están tapados hasta que la cosa va chunga, ¿no?
Y, yo creo que, vamos, hay una cosa que es indudable, que el ambiente, yo no he estado ahí, pero seguro que ha sido magnífico, los chavales que van ahí son majísimos, se van fenomenal. Y eso, vamos, indudablemente que han tenido un ambiente inmejorable, eso está claro. Si es que se pueden barajar, yo creo que ahí Venancio y los chavales han estado y van a ser los más autocríticos y van a saber cómo mejorar lo que no se ha hecho tan bien. Y ya está. Fíjate, hablando de Rusia, yo creo que el único punto así débil que yo veo ahora mismo en Rusia es más la portería. Es decir, Gustavo es un portero que a mí no me termina de encajar, no le veo ahí. Pero como no le generan tampoco muchos problemas, bueno, pues va tirando. Pero quiero decir que si de ver un talón de Aquiles en Rusia, pues es Gustavo. Quiero decir que al final nosotros no llegamos casi a hacerles daño en portería. Si hubiéramos llegado a lo mejor un poquito más, pues con la pegada que tenemos nosotros, aunque no estaba Lozano, pero con Miguelín, con Ribillo, con el resto de jugadores, yo creo que hubiera estado más igualado. Pero es verdad que se vio ya los últimos 10 minutos, incluso a nosotros nos han criticado un poco, algunos, los amigos, de los que hacemos el partido, comentándolo y narrándolo, que los últimos 10 minutos, pues que nos venimos un poco abajo, ¿no? Pero yo creo que era reflejo de lo que estábamos viendo ahí, que vimos que los últimos 10 minutos, cuando ya incluso sacamos a por otro jugador, que es que no había opciones, o sea, realmente se veía que ellos tenían el partido controlado. Y siempre tuvieron el partido, exceptuando cuando nos pusimos por delante y tuvimos ahí una buena racha de 5 o 7 minutos por encima de ellos. El resto del partido fue de ellos, ¿no?
Óscar, a esas voces que se levantan que hablan del relevo generacional, yo es que me pongo a analizar uno por uno los jugadores de la selección española y con la excepción de Fernandao, yo es que no sé quién es el primero que se va a atrever a sacar a alguien más de la selección por edad. No por kilómetros echados, ya se han ido yendo jugadores que eran santo y seña de la selección, como Luis Amado, como Quique Bonet, por ahí tampoco encuentro yo las razones, no sé cómo lo ves tú.
No, pero es que hace seis meses era lo mismo, sí, hicieron un torneo, uno europeo, yo creo que perfecto, o sea, yo creo que la final contra, precisamente contra Rusia, con las mismas bajas prácticamente, porque Aicardo y Sergio Lozano, que fueron las bajas aquí en Colombia, fueron bajas también allí. Es verdad que allí sí teníamos más rotaciones y sí teníamos la opción de utilizar más jugadores, pero eran los mismos jugadores. Yo creo que no es cuestión de edad, no es cuestión de desgaste del grupo, es sencillamente cuestión de que pues no se ha llegado bien, de que no sé si por las fechas, si por la preparación, por lo que sea, no se ha llegado bien. Los jugadores, insisto, yo creo que ninguno ha estado a su mejor nivel, y esa es la consecuencia. Cuando juegas contra un equipo de este nivel, del nivel de Rusia, pues es posible que pierdas, y se puede perder. Yo creo que en europeo tampoco dábamos a España de super favorita contra Rusia en la final, aunque luego al final le pase por encima. Y entonces, sencillamente, pues no se ha llegado y no se ha ganado. ¿Que va a haber que hacer relevo? Posiblemente, porque ahora mismo queda año y medio para el próximo europeo. El pre-europeo se jugará en abril, pero hasta el europeo queda año y medio. Y sí que es posible que haya algunos jugadores que se muevan. Hay que ver con toda la juventud que ha fichado el Barça, esos jugadores cómo crecen en un equipo grande. Pero yo creo que no es cuestión de desgaste del actual, sino sencillamente que llegue gente nueva llamando a la puerta y que la abra.
Farto, más allá de eso, de la dificultad de Rusia, de las bajas de España, ¿qué análisis más profundo hacer de eso? De las razones que han podido llevar a España a la eliminación, estas que aducen algunos, como el ambiente que no era el mejor, como en otras concentraciones, o la lista, o otras cosas.
La lista o los listos, mira, es lo que dice Óscar y Julio García Mera, ¿no? Hace seis meses son los mismos, como bien ha dicho Óscar. Y hace seis meses, todos estos que ahora dicen que esto ya lo decía yo, pues son los que corrían a por una foto y un autógrafo. Y ahora que se ha perdido, pues ya lo decía yo, y si se hubiese ganado o se pudiese, por mala leche, no se va a poder jugar ni la final tan siquiera, y haber optado a sumar la tercera estrella, hubieran dicho aquello de, no, es que con esa selección, o sea, que es que somos españoles para lo bueno y para lo malo.
Pues sí. No sé si queréis decir algo más de la selección española, chicos.
Hay poco que decir. Yo creo que la lectura que se saca de este campeonato mundial hasta ahora es que ha habido un cambio en el orden mundial ahora mismo.
Sí, sí, sí.
Italia, los leñazos.
Sí, sí. Italia, Brasil, España, vamos, cualquiera de los expertos, como me ha dicho José Miguel, a mi maestro, yo es que de maestro nada, porque me dice, venga, mójate, y cada vez que me mojo, no doy una, o sea, no acierto una, cada vez que digo algo o doy un dato, lo fallo. Pero lo que sí que está claro de esto, de lo que está viendo, es que hay selecciones, como diría Luis Villarejo, emergentes, y que han dado el golpe en la mesa, y vamos a ver si han llegado para quedarse, pues como Argentina, pues bueno, Irán, que hemos visto el potencial que tiene, y en este caso Portugal, que es la oportunidad, yo creo, de oro de Portugal, de consagrarse, y de que Ricardinho obtuviera un poco el premio de todo lo que aporta en el día a día al fútbol sala.
Sí, hay mucha gente, Óscar, que encuentra semejanzas entre la Portugal de fútbol 11 y la Portugal de fútbol sala. No es lo mismo, la de fútbol grande era una Eurocopa, esto es un Mundial, pero ahí lo tiene, ¿eh? Esta noche recordemos semifinales, 2 de la mañana, ¿no, chicos? Si no me corregís, 2 sí. AM hora española, frente a Argentina. Y bueno, vamos a ver qué final tenemos después de ese apretado triunfo de los rusos frente a Irán ayer por 3-4.
Eso sí, ellos tienen, la selección de fútbol sala, como la de fútbol, pues tiene la gran estrella del torneo, el jugador que aglutina todos los focos, y por el resto, de verdad que parece que es una selección de Ricardinho y poco más, Ricardinho, Cardinal y muy poquito más.
Sí, tú siempre hablas del portero, ¿no?
Sí, el otro día estuvo bien, pero a mí sí me parece que es una selección. Además, hoy por ejemplo no van a tener a Pedro Cari ni a Yo, que son,
o sea,
los jugadores.
¿Hoy te decantas más por Argentina o?
Es que para mí es un pronóstico súper difícil para este partido, porque es que yo veo a Argentina una selección muy potente atrás, que sus dos partidos más serios en el Mundial los ha ganado 1-0, tanto a Kazajistán como a Ucrania. Eso quiere decir que defiende muy bien, pero que tampoco tenga mucha pólvora arriba. Y yo creo que Portugal es todo lo contrario. Portugal es pura pólvora arriba, con jugadores con muchísimo gol. Y detrás, no te voy a decir que me va a hacer una feria, pero casi. Entonces, pues no sé quién es el que va a imponer.
Al final, la pregunta es otra, Farto. ¿Alguno de los dos tiene opciones reales de ganar la Rusia en la final? ¿Argentina o Portugal?
Pues opciones, por supuesto, porque no va a tener opciones. Y a mí es que me traiciona la cabeza y sobre todo el corazón. Primero porque me encantaría que le devuelva el fútbol sala y un mundial lo que le ha quitado a Mati.
Sí,
me encantaría que Argentina se proclamara campeón de América.
Vamos a ver, ¿no? Habrá mucha gente también con Ricardinho, ¿no? Hinchando por Ricardinho, supuesto, pensando que un futbolista de ese tamaño...
Un cambio de balones, un cambio de color, porque sea cual sea, va a ser un campeón inédito.
Sí.
Pero, no sé, me puede el corazón.
Sí, Julio, me imagino a ver si te pasa parecido, ¿no?
Yo aprovechando las palabras de José Miguel, a mí la selección que más me gusta de todas, la que más me ha gustado hasta ahora, es Argentina. No porque haga un juego vistoso, sino por el bloque, lo unido que se ven, lo claro que lo tienen, y me divierto muchísimo los tiempos muertos y cómo lleva el partido con Diego Bustosio. O sea, me parece una maravilla. Cómo no necesita apoyarse en la pizarra sí o sí para explicar las cosas, no necesita estadísticas, que a veces son necesarias, pero si tú entiendes el juego, se explica muy sencillo. Y él transmite esa sencillez a los jugadores y le da una confianza brutal. O sea, ese tipo de detalles a mí me ha encantado en este Mundial. Y bueno, y los unidos que están...
El tiempo muerto del otro día, Julio, como bien comentas, sí. ese minuto en el cuarto diciendo, vamos chicos, que solamente vamos a jugar un cuarto de final en nuestra vida... Eso te llega o te llega, y si no te llega es que no vales.
Eso es, sí señor. Y luego, claro, evidentemente, a mí me hubiera gustado, sinceramente, a mí personalmente, que la final hubiera sido esta semifinal, Argentina-Portugal, por las motivaciones personales que tenemos cada uno de los que estamos aquí.
Correcto.
Porque yo, por ejemplo, con Ricardo y con Cardinal, pues he tenido mucha vinculación y me llevo muy, muy bien, aparte del afecto personal. Y luego en Argentina, pues claro, tengo la relación con Diego Bustosi, con Mati, con el Titi Borruto, con Alan Brandi en su momento, con lo cual, esto como Alejandro...
Corazón partido. Sí, bueno, pues que gane el que más se lo merezca, ¿no? Y al final, lo que le preguntaba Farto, Julio, Óscar, ¿pueden ganar la Argentina o Portugal a esta Rusia en la final? Opciones, sí. Claro, esto es fútbol,
sí, ¿sabes? Sí, porque yo a los rusos, aunque han demostrado su fortaleza, le sigue faltando ese pasito definitivo. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba en Rusia, siguen celebrando la victoria del 99 del europeo de una manera bestial, ¿no? Y a mí es una cosa que me sorprende, ¿no? Porque digo, o sea, fue un europeo, estuvo muy bien y tal, pero 20 años después siguen celebrando, y a mí me da envidia porque celebran las pocas victorias que han tenido.
Claro.
Pero tienen ese respeto a lo grandioso, a la visión esta de, venga, esa visión de dar el último paso. Entonces, él... Es cuando se acerquen ahí al precipicio, vamos a ver si dan el paso o no, que es lo que yo estoy esperando de esta final. Y luego cualquiera de las otras dos que se clasifiquen, pues tienen. Si Ricardo tiene el día, puedes cerrar y apagar y irte a tu casa porque te la va a liar. Y si Argentina se mete, van a llegar enchufadísimos. Entonces, bueno, cualquiera de las tres tiene sus posibilidades.
Óscar, ¿algo que quieras añadir?
Sí, no, yo creo que también. Yo pongo por delante a Rusia, me parece la gran favorita. Pero a un partido puede pasar cualquier cosa, y como ha dicho Julio antes, pues si Ricardinho tiene el día y se infla a rematar a Gustavo, al final si a Gustavo le tiras 6 o 8 veces, un par de goles le metes. Y ya eso lo tienes que remontar. Y Ricardo ahora mismo está que le sale todo, que cualquier cosa que hace acaba dentro, y eso tiene que aprovechar. No sé qué pasará. Yo, si tengo que apostar por alguien, apuesto por Rusia, pero no va a ganar fácil.
Bueno, pues nos gustaría estar hablando de una posible final de España, como ha ocurrido las últimas 5 veces, pero esta vez no va a poder ser, así que toca hacer autocrítica, mirarse hacia adentro, trabajar y tirar para adelante, no queda otra. Os tengo que hacer una última que es fastidiadilla, pero que es que hay mucha gente en Twitter que nos pregunta si no es el momento de un relevo en el banquillo de la selección. Hemos hablado de relevo generacional en el grupo, hemos hablado de posibles problemas en el grupo... Hay quien se pregunta a Óscar por un posible cambio de entrenador.
Yo no creo que haya que hacerlo. Yo creo que Venga se ha trabajado durante muchísimo tiempo bien, ha perdido muy pocos partidos. Yo creo que, salvo el de Eslovenia, yo creo que ha perdido un partido contra Brasil y 2 contra Rusia, que tampoco creo que sea nada gravísimo. Yo creo que se trabaja muy bien y que perfectamente puede seguir al frente. Que si él decide dar el paso, pues no digo que no, pero yo creo que no es necesario ni mucho menos un cambio de selección.
Farto.
Yo que hice la milla en Marina, voy a tirar de abuelo cebolleta. Este es el capitán del barco y yo de mi barco no me bajo.
A Julio no le voy a preguntar porque Julio no es compañero, o sea, es periodista Julio, que nadie se equivoque, pero no le voy a meter en este lío.
Yo te la respondo, no es broma.
Ah, bueno, pues si quieres responder,
creo,
sí, claro.
Sí, no, yo creo que los análisis de los entrenadores, digo en general, seleccionador más aún, hay que analizarlo por los ciclos. Yo, por ejemplo, en mi caso me retiré con 32, 33 de la selección porque al siguiente ciclo al Mundial no llegaba, ya un día que no, y fue así como lo hablamos Javi y yo. y en el caso de los entrenadores hay que, yo creo que se tienen que analizar los ciclos, no los partidos concretos o un campeonato en concreto. Y si analizas un ciclo o el ciclo de Venancio, evidentemente la respuesta es que tiene que seguir, porque el ciclo suyo es ganador. Que hemos perdido en este partido. Si es que yo siempre lo he dicho, cuando a nosotros, aquel Inter o aquella selección, sois una generación de ganadores. Sí, somos ganadores, pero hemos palmado un montón de veces. Y lo que decía Candelas, esto se trata de ir superando las pequeñas derrotas del día a día. Y un ganador es ese, el que al final pues termina venciendo a sus miedos y a sus fracasos. Y en este caso, que hemos caído derrotados en un partido concreto de un Mundial, sí, pero que ese es el motivo para decir que hay un relevo, un cambio generacional, eso por supuestísimo que no. Eso se tiene que analizar con una visión mucho más amplia, porque si no es que caes en el error habitual que caemos clubes y federaciones, ¿no? No, a este se le cambia porque hemos perdido. Es una respuesta muy simple y que eso se trata de una situación mucho más amplia y compleja.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia de Futsal Cope con Julio García Mera, con José Miguel Farto, que van a estrenar, están trabajando a toda marcha en ello, de 5 Radio, el 5 con número, de 5radio.com. Yo he visitado la página, pero ya me había avisado José Miguel que está en obras, te saludan en muchos idiomas, pero pronto vamos a tener esa página activa y estamos seguros de que va a generar muchísima ilusión en todos los amantes del fútbol sala. Así que José Miguel, dale duro este sprint final y os esperamos pronto online.
Sí, Dios quiere. Muchas gracias a todos.
Un abrazo grande. Julito, que hacía tiempo que no hablábamos contigo, amigo.
Pues sí, hombre, yo me dejo caer cuando me llaméis y, oye, y Josemi, mucho ánimo, que eres un valiente y que gracias a valientes como tú se sigue hablando de fútbol sala.
Es así.
Mucha suerte.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Skitar, pues nada, que nos hemos quedado sin la tercera estrella esta vez, tendrá que ser más adelante.
Sí, habrá que esperar y, bueno, que al final España, como ha hecho Julio también, ha perdido algunas veces y se ha recuperado, ¿eh? Yo recuerdo ese europeo de 2003 que dolió muchísimo en Italia y el año siguiente se ganó el Mundial. O sea que
aquí no, que venimos, como tú dices, venimos de ganar en febrero la Eurocopa con una brillantez brutal a esta misma Rusia.
Sí, sí.
Pero es que esto es fútbol sala y entre selecciones de máximo nivel todo puede pasar. Y si no, que miren lo que ha pasado con España, con Brasil o con Italia. O sea que está siendo un Mundial así. Y bueno, pues reflexión, autocrítica y a currar. Y seguro que dentro de poco estamos celebrando títulos de la selección española. Gracias, Oscar. Un abrazo, tío.
Un abrazo.
Estamos ya llegando a Futsaleros por el Mundo. De Futsaleros por el Mundo, directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Primero de todo, ¿cómo está mamá Rincón?
Muy bien, quejándose de que se aburre, pero muy bien.
Bueno, si se queja de que se aburre es que está bien. Bueno, cuéntanos, Teresa, que poco a poco se va activando nuestra sección Futsaleros por el Mundo, en el Mundial poca historia ya, ¿no? En la Copa del Mundo de Colombia.
En el Mundial nos quedaba Miguel Rodrigo de entrenadores con Tailandia. Y ahí tenemos todavía a Lambrandi con Argentina. Y hablando de Miguel Rodrigo, no pudo imponerse a Azerbaiyán en esos octavos en un partido en el que hicieron la fiesta del gol, acabando 8-13 con un marcador que nos hicieron disfrutar a todos. Y ahora hay que esperar los movimientos que haya después del Mundial. Hace unos días nuestro compañero Gustavo Muñana contaba que Bruno García se podría ir de Vietnam rumbo a Japón. Y hola, Guatemala, bueno, Tomás de Dios ha acabado ya su vinculación con Guatemala y también dejará el banquillo de la selección, así que esperando los movimientos que nos depare este final del Mundial.
Colgó Miguel Rodrigo la bienvenida de la gente en el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok, brutal. Decía Miguel, lo que siento es no poder haber avanzado más por esta gente, pero vamos, que Miguel conquistando Tailandia como ya lo hizo con Japón.
Fuera creo de la... que ya les han recibido como héroes.
Como auténticos héroes. Fuera de la Copa del Mundo, ¿qué tenemos que destacar esta semana, Teresa?
Pues mira, en ligas internacionales tenemos al Toulon francés de Luis Bernat liderando la clasificación francesa y además se ha contratado a Rafita, ex de UMA, Así que esperemos que la temporada les vaya muy bien y nos traigan títulos para España. Además, en Hungría hemos tenido semana de descanso porque se disputaba el Cuatro Naciones de Visegrad y mañana el Rava Etos va a tener su partido adelantado de la cuarta jornada contra el Duna Jarov. Así que mucha suerte para nuestros españoles allí. Y además, bueno, ya cuando acabe el Mundial ya empezarán la Liga Italiana, la Portuguesa y todas las demás ligas más importantes a rodar.
Bueno, pues estaremos pendientes de los últimos movimientos que se van produciendo. Como nos hemos quedado sin Mundial antes, pues se nos va a hacer un poco más larga la espera. Recordemos que el 8 de octubre es la Supercopa de España de fútbol sala entre Inter y Pozo y que el día 12, el fin de semana del 12, empieza ya la Liga. Pero nosotros la semana que viene haremos previa ya de este campeonato 2016-2017 y sabremos las novedades que hay con nuestros españolitos por el mundo. Muchos besos a mamá Rincón y para ti también, directora.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos con el fútbol sala femenino.
Son las ganas de cambiar la realidad, las que hacen que me sienta vivo y buscaré los que quiere como yo. Este sueño realizar.
Eros Ramazzotti y Ricky Martin, macho, jurado. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Siempre te deja Perico lo mejor, ¿eh? Qué tío.
Hay selecciones y selecciones. Yo, esa vena megastar que tiene en vena es inevitable. Y bueno, pues al final la personalidad de cada uno también se traslada a este programa, ¿cómo no?
Correcto, igual que Molo con ese triunfo de radio que ha fundado, que es Radio Alt.
Radio Alt, correcto.
Radio Alt, que además nos mencionaron en el podcast de ayer. Un abrazo grande para todos los oyentes de Radio Alt, que con Molo Cebrián van a estar siempre bien acompañados. Que Molo tenía su estilo y que Perico tiene el suyo.
No, correcto, sí, no, y a los dos les queremos por igual, ¿eh?
Correcto.
Sí, sí.
Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado en el fútbol sala femenino esta última semana?
Bueno, lo decíamos la semana pasada, íbamos a estar con los ojos puestos en ese Burela-Alcorcón como partido de la jornada, de la tercera jornada, en el que había mucho juego, evidentemente, el arranque de Burela. Y el arranque de Burela, se voy a preguntar a Alba directamente, vamos hoy a saco ya. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Alcorcón ganó en Burela, se llevó una victoria importante, sobre todo para dejar claro que el Alcorcón este año también quiere estar ahí arriba, luchando por el título, por la Copa, evidentemente. Lo que va a cambiar, por cierto, esa Copa 8, el ritmo de la Liga. Y luego Burela, que ahora mismo, a expensas de lo que ocurra con ese partido que se aplazó frente a Futsi, pues no sé si el arranque quiere decir algo o no. No, ahora mismo tenemos a Burela con 3 puntitos, 2 partidos disputados y ese partido pendiente. Yo no sé si 3 partidos son suficientes como para plantearte dudas.
Bueno, yo creo que no, que 3 partidos no son suficientes como para que digamos si Burela está bien o está mal. Creo que esta victoria favorece mucho al Corcón, es una victoria que llevaba mucho esperando. En los últimos años era un equipo que parecía que siempre iba a estar luchando por el título, pero siempre perdía contra Burela y contra Futsi. Este año ha dado un paso al frente, ha conseguido una victoria importante, ya no solo porque es contra Burela, sino porque es en la casa de Burela. Y yo creo que de Burela tenemos que darle tiempo porque han pasado muchas cosas, por desgracia, en estas últimas semanas y falta mucho que se reincorporen las nuevas jugadoras y eso sí que le va a dar un plus a Burela. Así que vamos a darle tiempo, vamos a tener paciencia porque creo que al final va a estar arriba luchando porque es un equipo que demuestra que tiene una gran calidad, así que esperemos y tengamos paciencia.
Decíamos que el partido que queda aplazado es frente a Futsi, que de nuevo demostró su superioridad frente a Ciudad de Asburgas. Es que las sensaciones, claro, sobre la pista son diferentes, aunque llevemos poquitos partidos, pero, claro, Futsi lo hizo rápido. En la primera parte ya dejó resuelto el partido, Ciudad ya sabemos que este año tiene menos nivel que otros, entonces, bueno, las sensaciones son muy buenas para el Futsi en este caso, y también para la Universidad de Alicante, que va sumando de 3 en 3, 3 partidos ganados. Lo que pasa que es verdad que se llevará, imagino, a Alba, de manera diferente que el Móstoles, que también ha sumado su tercera victoria. Yo creo que es más anecdótico el liderato de Móstoles que, por ejemplo, con la misma puntuación ese segundo puesto de Universidad de Alicante. No sé cómo lo ves.
Sí, porque hay que tener en cuenta que, bueno, a Futsi le falta ese partido contra Burela. si hubiese ganado o no, o estuviese matemáticamente ahí entre esos 9 puntos. Móstoles, lo decíamos la semana pasada, nos llama la atención porque es un equipo que las últimas temporadas ha sufrido mucho, aunque es cierto que es un histórico del fútbol sala y que siempre ha estado ahí consiguiendo títulos. De Universidad de Alicante, todos los años cada vez se superan más, cada vez están mejor, es un gran bloque, muy trabajado, y a mí no me sorprende para nada verlo ahí. Creo que es un equipo que va a dar mucho que hablar esta temporada. Pierde muy pocos puntos, deja escapar muy pocos puntos, con lo cual va a estar arriba, va a estar luchando por todo.
De la semana que viene tenemos, yo creo que un Pollo Pescamar Móstoles, que esto lo plantamos en la jornada 30 y estamos alucinando, un tercero contra primero. Pero desde luego que es un buen partido. Universidad de Alicante tiene que salir a Rioja, tenemos al Corcón que recibirá a Ciudad de Asburgas, Burela viaja hasta Majadahonda. Y Futsi recibe a Chantrea. Va a estar bastante repartido. En principio, bueno, pues aquí, teniendo en cuenta que si la liga estuviese más avanzada, diríamos favoritos contra menos favoritos y tal. Pero, insisto, esa liga de 8 yo creo que le va a dar mucha, mucha, mucha vida a la liga.
Sí, le va a dar, nos va a dar la vida a todos, porque en los últimos años era pues lo de siempre, ¿no? Burela, Alcorcón, Futsi, y a ver quién conseguía rascar algo y conseguir ese cuarto puesto. Ahora todos los equipos están más concienciados, va a haber mucha más emoción porque va a haber mucho más en juego hasta final de temporada. Creo que esta jornada, ese Pollo Móstoles va a ser interesante para ver si los dos equipos, es anecdótico que ahora mismo estén en esas posiciones o realmente son favoritos a estar en los puestos altos de la clasificación. Y yo también creo que el Alcorcón Cidade, ya no solo por ese reencuentro de Vane con su ex equipo, con su equipo de toda la vida, sino porque Alcorcón viene de cosechar una victoria muy importante y tiene que seguir sumando puntos para seguir ahí siguiendo la estela de Futsi y de Móstoles.
Sí, y encontrar esa regularidad, ¿no?, que le faltaba en determinados partidos de la temporada pasada y que le impidió luchar por el liderato, claro.
Claro, es lo que veníamos diciendo, que es un equipo muy bueno, con unas jugadoras impresionantes, pero durante las últimas temporadas les faltaba ese plus, esa continuidad, el no dejar escapar puntos tontos, por decirlo así, contra equipos que no estaban en su nivel en la clasificación, y también porque nunca conseguía ganarle a Futsi y a Burela. Este año ya ha conseguido un paso más ganándole la semana pasada a Burela, y a ver si sigue en esa dinámica y pues alguien le hace frente a Futsi, que parece que va a ser complicado.
Bueno, pues el caso es que la Liga Femenina va tomando cuerpo, va tomando calor. Alba, la semana que viene contamos lo que ocurra en esa cuarta jornada, salvo que desde el rincón de Alba, que últimamente está muy tranquilo, demasiado tranquilo.
No la provoques.
No hace falta tampoco provocarla. Si está tranquila Alba, está tranquilo todo.
Bueno, hombre, todo tranquilo no está, pero
bueno.
Pero bueno, creo que poco a poco se van consiguiendo cosas, que este año la Copa sea de 8 es un avance tremendo, que ha costado mucho, y vosotros lo sabéis, ha costado mucho que todo el mundo haga caso al fútbol sala femenino. Creo que es un paso adelante y poco a poco se van consiguiendo cosas, y bueno, hay que ir luchando por detrás en silencio para que no llamen mucho la atención, y cuando tal, zasca, Copa de 8.
Zasca, ay, con eso me quedo. Lo dejamos con el Fasca, si te parece.
Me
lo dejamos
parece
arriba.
Perfecto, perfecto.
Gracias, Alba. Un beso.
Venga,
Alba.
Un besito.
Sintonía de la segunda división, que disputó este pasado fin de semana su segunda jornada con los siguientes resultados: Atlético Mengíbar 4, Ciudad de Narón 1, Naturpeled Segovia 5, Tenerife Iberia Toscal 2, Prone Lugo 1, U Mantequera 1, Valdepeñas 5, Rivas Futsal 3, Oparrulo 5, Puerto Llano 2, Elche 3, Real Betis 5, El Pozo Ciudad de Murcia 3, Barcelona B Lasa 4. Victoria en el derbi de los filiales por 3-4 del Barça frente al Pozo. La clasificación está encabezada por el Barcelona con 6 puntos. Segundo es el Valdepeñas también con 6. Tercero, U Mantequera con 4. Cuarto es Rivas Futsal con 3. Y quinto, Elche con 3. Por abajo, marcando la salvación, está el Ciudad de Narón, que no tiene ningún punto. Y colista es el Tenerife, que también tampoco ha sumado ningún punto. Esto acaba de empezar en la segunda división. Vamos a consultar los partidos de la próxima jornada en la división de plata del fútbol sala español. Se van a disputar el sábado 1 de octubre y el domingo 2. Barcelona, Lasa, Elche, Humantequera, Valdepeñas, Puerto Llano, Ciudad de Narón, Real Betis Futsal, Naturpérez, Segovia, Oparrulo, Ferrol, El Pozo, Ciudad de Murcia, Tenerife, Iberia, Toscal, Prone, Lugo, River Futsal, Atlético, Mengíbar. Son los partidos que se van a disputar este sábado 1 y el domingo 2 de octubre en la segunda división. Estamos ya terminando, José.
Sigue aquí como un aguacero.
Bueno, pues hemos hecho programas más alegres, contando éxitos de la selección española. Nosotros en nuestros 208 programas con el de hoy hemos contado muchas cosas buenas de la selección española y esta vez ha tocado perder, así que toca reflexionar, hacer autocrítica, mirar hacia adentro y mejorar. Eso en el combinado nacional y en los que todos, en los que seguimos el fútbol sala, en todos nosotros, pues agradecer lo que han hecho los chicos, valorar en su justa medida todos los éxitos anteriores por la dificultad que tiene. Y bueno, quizá el panorama del fútbol sala mundial esté cambiando, como se ha demostrado en este mundial, lo que seguro que es bueno para el fútbol sala, que no siempre ganen los que ganaban anteriormente, como Brasil o como España, que se metan más selecciones en la pelea, que suba el nivel del fútbol sala europeo y de otras potencias asiáticas, así que son casi todo buenas noticias, así que gracias a la selección española por todo lo conseguido y ahora a mirar hacia adelante. Hasta aquí este programa número 208, estuvo José Colchero en la parte técnica y Javi Jurado en la producción. Nos escuchamos el miércoles que viene, un abrazo.
Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí está, para que pienses mucho en mí. No debes pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, fue como un aguacero.
En la cadena COPE, solo para internet. Futsal COPE.